Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Terminar la serie, Dios y mi plata. Comenzamos una serie hace un tiempo atrás, hace, si no me equivoco, es la quinta serie, el sermón de la serie que estamos dando. Y aunque hay mucho material, déjeme decirle, hay material que podemos echar aquí 2-3 meses más hablando sobre eso, pero quiero concluir acá y en otro tiempo volvemos a abrir sobre, a hablar sobre ese tema. Y Dios y mi plata es importante porque usted y yo necesitamos saber qué Dios desea con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchas veces no sabemos hacer lo que tenemos, qué hacer con lo que tenemos en nuestras manos porque no conocemos los principios de Dios. Y yo espero que haya sido bendición para usted, ha sido bendición para mí poder aprender, estudiar y compartir esto. Hay varias cosas que quiero recordarle. Número uno es que Dios no necesita mi dinero, sino que desea mi corazón. Dios no necesita mi dinero, sino que desea mi corazón. Número dos, ¿dónde está mi corazón? Ahí está mi ¿qué? Mi enfoque. Ahí está mi enfoque. Ahí está toda mi actitud, lo que yo deseo. Número tres, voluntad para dar es dar voluntariamente. Si usted dice, Dios, yo quiero darte algo, Dios está diciendo, dalo voluntariamente. Yo no obligo a nadie a hacer absolutamente nada. Y Dios está diciendo, Dios no te está obligando a hacer nada. Dios desea tu corazón. Dios desea que tú des de corazón voluntariamente. También aprendimos que todo es de Dios, pero yo lo administro. Todo lo que hay, todo lo que usted dice tener, realmente Dios se lo dio. Porque dice la palabra de Dios que Dios es dueño de absolutamente todo en el Salmos. Así que en los Salmos Dios está diciendo, hey, todo eso es mío, pero yo te doy permiso y tengo el privilegio de dejarte a ti administrar lo que yo pongo en tus manos. ¿Está conmigo? Una de las bendiciones de Dios es no tomar prestado. Aprendimos que Dios desea que salgamos de todas estas deudas y de toda esta cuestión porque Dios desea que vivamos libres de deudas. Porque tomar prestado en la palabra de Dios, una de las cosas que Dios dijo en Deuteronomio 28 que vimos es que la bendición iba a ser que usted no iba a tener necesidad de estar pidiendo prestado porque Dios iba a suplir sus necesidades, porque usted iba a tener en su posesión lo que necesitaba para su vida diaria. Y eso es una bendición tremenda, es un deseo que mi esposa y yo todos los años estamos luchando. Es una meta que cada año decimos vamos a seguir avanzando en esos días, vamos a borrar nuestros errores del pasado, porque en el pasado cometimos muchísimos errores, al igual que usted, y cada año de nuestra vida cuando dijimos, ¿sabes qué? Si eso es lo que Dios quiere de mí, yo voy a hacer exactamente lo que Dios quiere de mí. Cada año hemos hecho un esfuerzo por mejorar esa área de nuestra vida y comenzar a eliminar deuda y avanzar, porque todos aquí hemos vivido situaciones económicas difíciles, ¿ok? Eso es absolutamente para todos nosotros y Dios quiere ayudarnos en eso. Número 6, si no me equivoco, revisar mi forma de vivir, revisar mi forma de vivir. Dios quiere bendecirme, pero si yo estoy mal, Dios no me puede bendecir cuando yo estoy mal. Escuche bien por qué. Porque si Dios te bendice cuando tú estás mal, tú vas a pensar que estás bien. Y esa es la realidad. Dios dice, si te bendigo ahora, vas a pensar, bueno, pues todo está bien y vas a seguir haciendo la misma cuestión todo el tiempo, aunque esté mal. Y Dios quiere dejarte saber, no te puedo bendecir hasta que tú no revises tu forma de vivir y estés de acuerdo a lo que yo quiero y deseo para ti. Y Dios no te está condenando a ti, ni me está condenando a mí. Dios no está diciendo, hey, estás mal, eso. No, 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 Dios está diciendo, fíjate en lo que yo deseo y cambia tu manera de pensar hacia lo que yo deseo. ¿Está conmigo? Último, confiar en Dios es la mejor provisión. Eso es una relación de fe. Entre usted y Dios es una relación de fe, es una relación de confianza. Confíe a Dios, confíe en que Dios quiere bendecirle, que Dios quiere hacer algo tremendo para su vida. Entonces Dios va a comenzar a derramar una bendición sobre usted. Dios va a derramar una bendición sobre usted. Necesitamos incluir a Dios en lo que está sucediendo en nuestras vidas. Eso es importantísimo, importantísimo incluir a Dios en lo que Dios está haciendo. Es un intercambio que Dios hace con nuestra vida. Para los israelitas, escuche bien, la norma de vida era la ley de Dios. Era la ley de Dios. Ellos vivían de acuerdo a los lineamientos de Dios. Hay una historia, Mateo capítulo 22, vaya buscándolo, Mateo capítulo 22. Antes de leerle Mateo capítulo 22, déjeme decirle lo que está sucediendo. Jesús está, tal vez en una plaza pública, no dice exactamente dónde estaba, creo que estaba en el templo. Y los fariseos, que eran los religiosos del tiempo de Jesús, están buscando cómo atrapar a Jesús. Y como lo hacen es que le hacen preguntas difíciles. A ver si Jesús se traba o dice algo en contra de la ley. Dice, oh, dijo algo en contra de la ley. Te agarramos. Pero Jesús, ¿verdad? Como es sabio, no está cometiendo ningún error. Primero le hace una pregunta: hey, Jesús, tus discípulos, hey, no pagan impuestos, no hacen. ¿A quién debemos hacer? Porque ellos eran esclavos prácticamente, los romanos, eran gobernados por los romanos. No eran esclavos, pero eran gobernados por los romanos. Y Jesús le dice: hey, dame una moneda. ¿De quién es la cara en la moneda? Oh, del César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Jesús le contestó de esa manera, diciéndole: haga lo que usted tiene que hacer con la ley, pague sus impuestos, pero no deje de darle a Dios lo que él se merece. Así que Jesús está hablando. Le hacen otra pregunta, y aquí es donde quieren agarrar a Jesús. Mateo capítulo 22, póngalo aquí para mí, por favor. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es decir, maestro, a ver si usted sabe qué es lo más importante de la ley de Dios. Quieren agarrar a Jesús, ponerlo en una esquina y decir: ah, no contestaste bien, te vamos a llevar ante la corte, ¿verdad? Y Jesús muy sabiamente le dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ellos dijeron: bueno, contestó bien. Pero Jesús no se detiene ahí, él dice: no, ese es el gran mandamiento, pero déjame decirte otro que tú no sabes, porque los fariseos le encantaba ser religioso, pero se olvidaban de la gente. Y Jesús viene y le dice: ese es el primero y el grande mandamiento, sin duda. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús y qué tiene que ver esto con mi dinero? Escuche bien, Jesús acaba de decir: para usted poder vivir y obedecer a Dios y seguir el gran mandamiento, usted tiene que tener dos cosas en mente. Número uno, yo quiero honrar y amar a Dios con mi mente, con mi emoción y con todo lo que tengo. Pero Jesús no se detiene ahí, Jesús se detiene y dice: pero también tú tienes que amar a tu prójimo, a tu vecino, a la gente que está a tu lado, a la gente que tiene problemas también. No es uno o el otro, son ambos. Así que Jesús dice, esa es la norma de vida. Inclusive, en otra ocasión, en esa misma historia, Jesús comienza a hablar acerca del buen samaritano inmediatamente luego de decir esto, y explica qué era la situación. Eso es otra prédica, otra cuestión, pero estoy diciendo básicamente, él está diciendo, eso es importante. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con mi dinero? Escuche bien. Si yo tomo lo que Dios me da y le aplico el gran mandamiento, mi forma de invertir cambia. Si yo tomo lo que Dios me da y le aplico el gran mandamiento, mi forma de invertir cambia. Dios dice, si tú lo que tienes lo miras y lo dices, yo quiero amar a Dios con todo lo que tengo, con toda mi alma y con todo mi cuerpo, y tomar lo que tengo y amar a mi prójimo como yo me amo a mí mismo. De repente mi manera de invertir cambia. Por lo regular, nuestra manera de invertir, todos, incluyéndome a mí, es: amarás a mí mismo como a mí mismo y después si me sobra le doy al otro. Esa es nuestra manera de inversión. Y Dios está diciendo, invierte tus valores de acuerdo al reino. Y las cosas van a cambiar. ¿Cuál es la inversión del reino? La pastora Débora dijo algo tan increíble en días pasados, enseñando sobre eso. Dijo, el sistema económico de Dios, escuche bien, el sistema económico de Dios es, ponga atención, el sistema económico de Dios es dar y recibir. El sistema económico de Dios es dar y recibir. Y recibir. El sistema del mundo nos enseña, ¿sabes qué? Yo tengo que vender para adquirir. Yo tengo que hacer un negocio para recibir algo. Y eso es bueno. Pero el sistema de Dios está diciendo, si tú das, tú vas a recibir muchísimo más de lo que pusiste. Porque el sistema del reino es distinto al sistema económico en el cual vivimos. Y necesitamos entender qué es lo que Dios desea. Hay un hombre que va a la iglesia con su familia. Cuando está en la iglesia, el hombre está ahí sentado con sus hijos. Y bueno, pasa el plato de la ofrenda, el hombre pone un dólar. Ni modo, salen de la iglesia, se suben en su carro y se van a la casa. El hombre comienza a quejarse en el carro. Bueno, ese culto, cantaron demasiado, la música estaba alta, el pastor predicó muy largo y el hombre sigue ahí, los hermanos estaban aburridos, yo no sé. Y el niño dice, bueno papá, pero por un dólar el show valió la pena. Nuestro sistema de valor necesita ser puesto de acuerdo al sistema económico del cielo. Y necesitamos invertir en la palabra de Dios y en lo que Dios quiere, de acuerdo a cómo Él lo quiere. El sistema económico de Dios es, si tú das, vas a recibir. Si tú das, vas a recibir. Y alguien tiene que gobernar nuestra vida. Mire lo que dice Lucas, se lo pongo acá para ustedes. Lucas capítulo 16 dice lo siguiente, versículo 13. versión internacional, dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Nadie puede tener dos jefes. Nadie. El que tiene dos jefes se vuelve loco. ¿Alguna vez ha trabajado usted para dos jefes? ¿Verdad? Los que han trabajado para dos jefes entiende eso. Que le ponen a un supervisor por un lado y al jefe por otro. Y uno le dice: mira, pinte eso de blanco. El otro dice: ¿para qué lo pintaste de blanco? Bueno, me voy a volver loco en ese trabajo. ¿Es así o no es así? La Biblia dice: tú no puedes tener dos jefes. Es imposible. Imposible. Continúa diciendo: menospreciarás a uno y amarás al otro. Querrá mucho al uno y despreciarás al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Fíjense que no dice: usted no puede servir a Dios y a Satanás. No estoy diciendo que debe hacerlo. Usted no puede servir a Dios y a otra cosa. Sino es la riqueza. La riqueza en este lugar no es solamente dinero, sino el sistema económico del mundo. Sistema económico. La palabra que utiliza realmente Jesús ahí es mamón, que es el significado del sistema económico de la sociedad en aquel entonces. Y Jesús está diciendo: tú no puedes servir a ambos. Tú no puedes decir: Dios es mi Dios, amaré a Dios por sobre todas las cosas y también voy a amar a la sociedad por encima de todas las cosas. No puedes. O es un sistema o es el otro sistema. O le confío a Dios dando y recibiendo, o le confío al otro sistema. Hey, yo voy a trabajar, voy a poner aquí, voy a hacer acá, voy a hacer acá, le voy a dar aquí, voy a invertir aquí. Bueno, bajo el porcentaje, así que pierdo el dinero. Mientras Dios se dice: ¿para qué te estás volviendo loco? Todo lo que estás haciendo es para satisfacer a otro sistema. Mi sistema es distinto. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos con lo que Él pone en nuestras manos. ¿Cuál es el sistema de Dios? ¿Cuál es el sistema de Dios? Y el sistema económico de Dios es ¿qué? Dar. Oh, despiértese. Dar. Dar. Dar y recibir. Dar y recibir. Y eso es importante que usted lo sepa. Que Dios desea eso en nuestro corazón. Vaya al libro de Malaquías. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Siempre que tenga su Biblia acá, nos vamos a estar leyendo, traiga su Biblia. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Usted va al libro de Mateo, el Nuevo Testamento, y le da para atrás. Malaquías capítulo 3 es un versículo muy famoso. Pero para describirte lo que está sucediendo en Malaquías, es importante que usted sepa lo siguiente. Malaquías es un profeta. Malaquías viene, ¿verdad?, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba económicamente decente, las cosas estaban bien, pero estaban haciendo algo terrible. Escuche bien, Malaquías viene en el libro, en el capítulo 1, capítulo 2, le está reprochando de parte de Dios algo, le está diciendo: esto es lo que Dios dice. Escuche bien lo que sucedía. Ustedes saben, como yo le he contado a ustedes, que tenían que traer su ofrenda al templo. El pueblo de Israel traía su ofrenda al templo. ¿Cuál era la ofrenda? Sacrificaban corderitos o traían otras cosas de sus frutos, de lo que Dios le daba, traían un porcentaje. Sin embargo, Dios dice: hey, ustedes están trayendo la ofrenda al templo, pero lo están trayendo de mala manera. ¿Qué era lo que hacían? La gente venía y Dios le dice: ustedes cuando vienen al templo traen el corderito que está todo sucio, con una pata rota, que el pobrecito no puede ni caminar, para que yo lo sacrifique. Y Dios le dice lo siguiente: ¿qué tal? Invita a tu gobernador y regálale ese corderito, a ver si a él le va a gustar. Dios le estaba diciendo: ustedes piensan que porque yo no estoy físicamente presente, yo estoy ignorando lo que ustedes están haciendo. Que ustedes me están dando a mí lo peor. Pero si su alcalde se aparece, ahí están todos trajeados y con el corderito más hermoso. Y Dios nos está retando a cada uno de nosotros diciendo: no hagamos como en Malaquías. No traigamos a Dios lo que nos sobra, sino que operemos de acuerdo al gran mandamiento del reino. Amo a Dios por encima de todas las cosas y luego pienso en el prójimo y Dios me devuelve. Y Dios me devuelve. Malaquías capítulo 3, versículo 6 comienza diciendo eso: yo, el Señor, no cambio. Yo, el Señor, no cambio. Esa frase es un mensaje solito. Es decir, aquí podemos hacer un mensaje solamente con esa frase. De que Dios es el mismo ayer, hoy, ¿cuándo? Por siempre. Dios dice: yo no cambio. Lo que te estoy diciendo en ese momento, no cambio. ¿Por qué Dios comienza diciendo eso? ¿Están seguros? ¿Están listos? Miren por qué. Dice: yo no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, ¿no han sido qué? Exterminados. Dios dice: como yo soy un Dios que no cambia mi palabra, ¿no lo he matado a todos ustedes? Porque yo le di mi palabra a Jacob. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Jacob? En el Antiguo Testamento, Jacob, que es el padre de Israel, viene y está Jacob ahí. Y Jacob tiene un sueño. Él sale corriendo de su casa. Tiene un sueño en un lugar que se llama Betel. En ese lugar que se llama Betel, él tiene un sueño increíble. Y en ese sueño ve una escalera y ve ángeles subiendo. Y dice, aquí está la presencia de Dios. Y hace un sacrificio. Y en ese sacrificio Jacob le dice, Dios, escucha bien. De todo lo que yo gane, te voy a dar el 10%. Pero yo necesito que tú me ayudes con el resto de mi vida. Que tú me bendigas donde quiera que yo vaya. Y Dios hace un pacto con él y dice, ok, como tú lo dijiste de tu boca, Dios no le pidió un centavo, Dios no le pidió nada. Jacob fue que dijo de sí mismo, yo voy a hacer esto por ti, pero necesito que tú me ayudes. Y dice, está bien, si tú me pones a mí primero, yo me voy a involucrar con tu vida. Si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, yo me voy a involucrar en tu vida. Nosotros tenemos los valores invertidos. Dios, sácame de este agujero en que estoy metido. Pero cuando Dios nos saca, nos olvidamos. Y Dios dice, no, si tú buscas primero el reino de Dios, la inversión, yo voy a hacer algo. Por eso Dios dice, yo no cambio. Como yo le prometí a Jacob, también voy a cumplir contigo. ¿Está conmigo todavía? Continúa leyendo versículo 7. Desde la época de tus antepasados se han apartado de mí, de mis preceptos, y no los han guardado. Es decir, ustedes desde hace mucho tiempo están haciendo lo que quieren y no lo que Dios desea. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Dice el Señor, ¿qué? Todopoderoso. Por eso ustedes replican o dicen, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Ni siquiera se daban cuenta que habían hecho algo mal. Ni siquiera se daban cuenta. ¿Por qué razón tenemos que nosotros volver a ti, Dios? Dios continúa diciendo. Versículo 8 dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Es decir, ¿cómo es posible que usted puede robarle a Dios cuando Dios es el encargado de todo? Dios dice, ¿cómo es posible? Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? Es decir, ¿por qué tenemos que volver a ti? ¿Y de qué manera podemos nosotros robarle a Dios? Dice aquí, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en los diezmos y ofrendas. En los diezmos y ofrendas. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, ustedes han ignorado mi sistema económico y están viviendo en su propio sistema económico. Y yo quiero que ustedes vivan de acuerdo a mi sistema económico. Y yo voy a traer una bendición sobre tu vida. ¿Está conmigo? Porque el sistema económico del cielo es ¿qué? Voy a repetirlo para que no se lo olvide. ¿El sistema económico del cielo es qué? Versículo 9. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien ustedes han robado. Versículo 10. Traigan íntegro el diezmo, que es un 10%, para los fondos del templo. Así habrá alimento en mi casa y pruébenme en eso. Dice Dios, si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, ustedes pueden probarme. En ninguna parte de la Biblia, escuche bien, esa palabra vuelve a repetirse. Yo quiero que usted lo sepa. Dios nunca vuelve a decir, hazme una prueba. Al contrario, la relación con Dios es una relación de fe. Él te dice algo y la gente lo hace. Dios es el único sitio que dice, pruébame. Atrévete a decir que yo no hago lo que digo. Eso es lo que Dios está diciendo. En inglés dicen, I dare you. Esa es mi versión, ¿verdad? Él está diciendo, pruébame. Pruébame. Dios está diciendo a ti, pruébame. Pruébame si yo voy a hacer algo por tu vida que tú ni siquiera tienes la menor idea que yo lo puedo hacer. Porque Dios no necesita nuestro dinero, pero desea nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Continúa leyendo. Dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y la mayoría de nosotros dicen, bueno, pasó, yo estoy dando, y todavía como que la compuerta solamente se abrió una esquina y se cerró. Pero Dios está viendo nuestra fidelidad también. Versículo 11. Exterminaré a la langosta que no arruine sus cultivos, etcétera, etcétera. Continúa diciendo, voy a hacer algo sobre sus vidas para que las cosas no salgan mal. Para que haya bendición sobre tu empleo, sobre tu casa, sobre lo que tú haces. ¿Estás conmigo? Y eso es importante para ti y para mí. Yo quiero que tú sepas algo. Que si algo recibes en esta mañana, en esta tarde, de lo que te estoy diciendo es esto. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Desde el más joven hasta el más adulto, Dios desea algo bueno para tu vida. Eso es lo primero. Y la segunda cosa es que Dios desea un porcentaje de tu vida para comprobar tu fidelidad hacia Él. Se dice, ¿qué es eso? Jesús comienza a criticar a los fariseos, ahí mismo. Mateo capítulo 23, usted estaba ahí, regrese ahí. Jesús comienza a criticar a los fariseos porque los fariseos eran gente religiosa que simplemente hacían las cosas por cosas religiosas. Yo era de esa forma. Yo les he dicho a ustedes, yo nunca he tenido problema con dar mi diezmo. Nunca, desde pequeño mi mamá me entrenó, hey, tú recibes, tú das, tú recibes, tú das. Mi mamá siempre me enseñó eso. Pero adivinen el qué, yo nunca daba ofrendas. Nunca. Porque yo decía, bueno, Dios, ya te di el diezmo, también quiere más extra. No, tampoco así, ¿verdad? Ya te di el chin que te tocaba, déjame el mío, no le ponga la mano. Y Dios tuvo que tratar con mi vida. Porque Dios ve las cosas en porcentaje. Dios ve las cosas en porcentaje. Es importante que tú lo veas, que veas esto. Porque Dios nunca dice, en la Biblia en ninguna parte dice, dame $20. ¿Dame cuánto? Un porcentaje. Un porcentaje. ¿Por qué el porcentaje es importante? Mira por qué. Jesús viene y le dice a los fariseos, Mateo 23, 23, dice, ¿qué aflicción les espera, maestro de la ley religiosa y fariseos? Es una versión moderna. Dice, hipócritas, ustedes son unos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba. Los fariseos traían de todo lo que ganaban, uy, traían su diezmo, miran, véanme a mí, estoy poniendo en la ofrenda, tremendo, uy, qué bonito. ¿Está conmigo? Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles son? La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Jesús está diciendo, es verdad, tenemos que dar en la iglesia, pero no ignoren las cosas que son importantes para usted vivir su vida con Dios. Es decir, que usted puede poner dinero en la canasta y ser una persona miserable. Espero que no haberle ofendido, pero si se ofendió, háblelo con Dios. Porque eso es exactamente lo que Dios estaba diciendo. Le estaba diciendo a los fariseos, ustedes son gente que ponen dinero en la canasta, pero maltratan a todo el mundo. Y Dios está diciendo, no es una cuestión de poner dinero en la canasta. Es mi condición hacia Dios. Es entender el sistema económico del cielo que yo doy y recibo cuando lo hago de corazón a mi Dios. ¿Está conmigo? De la misma medida en que doy, también recibo. De la misma medida en que doy, ¿qué pasa? Despierta a su vecino. A ver si se... De la misma medida en que doy, ¿qué pasa? El sistema del cielo económico es dar y recibir. Es un porcentaje. Hay una historia tan interesante en la palabra de Dios. Escuche bien. Jesús está con los discípulos en el templo. Están viendo el templo. La gente venía al templo a traer su ofrenda. Y estaba la canasta ahí, ¿verdad? Bueno, canasta era algo de metal. Y venían la gente y como había moneda de oro, de plata, mientras mejor el metal, más pesaba. Venían los ricos y echaban su moneda. Y cuando esta moneda de oro caía, el ruidazo, ¿no? Ahí sonaba la cuestión. Venía la de plata, sonaba cuando echaban en el platillo. ¡Wow! Esa gente, ¿verdad? Están echando bastante, ¿no? Y viene una señora, una viuda. Dice viuda porque las viudas eran personas bien pobres en los tiempos de la Biblia. Y viene la viuda y eche una monedita. Lo más seguro que era moneda de cobre, que era el metal de menor valor. La cuestión ni suena. ¿Ploc? Nadie dice nada. Y Jesús de repente dice, ¡hey, muchachos, atiendan a los discípulos! Esa señora que está ahí echó más dinero que toda esta gente que está aquí. Los discípulos dijeron, bueno, se volvió loco el hombre. O tiene hambre. Jesús... Esa señora echó 2 centavitos y aquel hombre echó una moneda de oro. Y Jesús dice, ella dio de todo lo que tenía, de su pobreza echó exactamente todo lo que tenía, pero esos, aunque dieron mucho, Dios mira el porcentaje. Y porcentaje es importante para que usted y yo lo sepamos, porque nuestra sociedad solamente se fija en la cantidad. Y nunca nos enseñan que Dios ve el porcentaje en nuestro corazón. ¿Cómo le compruebo eso? Estaba viendo un reportaje de noticias y estaba un hombre hablando que estaba donando $250 millones. Yo quiero estar en esa donación, ¿verdad? Ponga mi nombre por ahí. A nombre de Paul, exactamente. 250 millones estaba regalando el hombre a una organización de caridad. Y bueno, tremendo, la gente, oh, está regalando 250 millones, qué tremendo. Y bueno, todo el mundo impresionado. Y un reportero que le están hablando acerca de eso, mira que él dice, sí, es un regalo tremendo, pero muchas veces le hacemos mucha fanfarria, mucho show a la gente rica cuando da dinero, sin entender que para ese hombre 250 millones representa el 1% de todo el dinero que tiene. El reportero básicamente dijo, ese hombre, los 250 millones, es servilleta en la casa de ese señor. En comparación a, yo no sé, tenía como 5 billones, es decir, 5 mil miles de millones de dólares. ¿Qué le estoy diciendo a usted? Que muchas veces venimos a la iglesia y venimos a decir, Dios, yo solamente tengo 10 pesitos, 10 dólares, aquí están, hombre. Y aquel hermano echó 100, yo no voy, me voy para el infierno hoy mismo, ¿no? Y Dios dice, ¿cuál es el porcentaje de tu corazón? ¿Cuál es el porcentaje de tu inversión? ¿Cuál es el porcentaje? Si 10 dólares representan lo que Dios está pidiendo y es el porcentaje de lo que tú puedes dar, yo te estoy seguro que Dios en el cielo está diciendo, pongan atención, alguien puso en la ofrenda mucho más que cualquier otro. Porque Dios no está mirando la cantidad. Dios está mirando el porcentaje invertido en lo que tú estás haciendo. Y eso es el principio bíblico. Dios nunca pide una cantidad. Siempre pide un porcentaje. ¿Por qué? Porque el porcentaje es distinto para todos nosotros. Yo tengo un sueldo distinto al suyo, otros tienen un sueldo distinto al mío, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el porcentaje es muy distinto. Y Dios desea que nosotros ampliemos nuestro corazón para dar en esa capacidad. ¿Está conmigo? Porque dice lo siguiente, Lucas 6:38, termino con esto, lo pongo aquí para ustedes. Den y reciban, dígalo conmigo. Den y reciban. Es el principio de la palabra de Dios, el sistema económico. Den y reciban. Lo que den a otros les será devuelto por mitad. Lo que den a otros les será devuelto el 15%. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Dios no se queda con lo de nadie. Con lo de nadie. Por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar más, para que haya lugar para más, desbordante y derramando sobre el regazo. Usted no entiende eso, yo expliqué en el servicio pasado, un amigo mío me llevó a comer a un lugar que se llama Mongolian Barbecue. Yo no sé si usted ha ido alguna vez, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero es comida china, y usted va, hay una fila, le entregan ¿verdad? Una taza honda, y usted le va poniendo los vegetales, ¿verdad? Y yo era la primera vez que yo estaba muy conservador. Pero el hombre que estaba delante de mí, le echaba la lechuga, ¿verdad? Y la apretaba. Y volvía y le cogía otra. Y la apretaba. Y le echaba zanahoria y la apretaba. La cuestión llegó hasta aquí arriba. Estaba el hombre llevando su plato porque uno paga lo que quepa ahí dentro. ¿Está conmigo? Y yo vengo echando así, llevo un poquito. Y digo, no, cuando yo vuelva, ahí estoy, ¿verdad? Le voy a aplicar el libro de Lucas a la cuestión. Y Jesús está describiendo ese mismo concepto. Jesús está diciendo, el reino de Dios es como ir a ese restaurante. Mientras tú das, Dios está apretando tu taza para darte muchísimo más de lo que tú pudiste dar. Muchísimo más. Te va a dar una medida apretada, desbordante. ¿Pero cómo? La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Dios es un Dios que ve porcentajes. Dios es un Dios que dice, el principio del cielo es dar y recibir. Todo lo que tú has dado para honrar a Dios, Dios no se queda con absolutamente nada de lo que tú has puesto. Y Dios conoce tu corazón. En ese día yo quiero animarte, terminando esta serie, que tú tomes en serio lo que Dios está diciendo, que ese es el principio de su reino y que todo lo que tú das, tú vas a recibir de acuerdo a tu corazón. Muchos tal vez tienen preguntas sobre el diezmo, en otro tema podemos hablar, pero sepa lo siguiente, mi esposa y yo hace años que ni siquiera damos el 10%. Damos muchísimo más del 10%. Y si Dios quiere, vamos a seguir aumentando eso. ¿Por qué? Porque es porcentaje. En aquel entonces el 10% era grandísimo. Hoy día el 10%, aunque es un sacrificio, puedo darlo. Así que, ¿qué hago? Aumento el porcentaje en mi corazón diciéndole a Dios, aunque yo te dé el 50% de lo que tengo, de alguna manera tú te la vas a averiguar para devolverme. Pero Dios no me está pidiendo que haga eso. ¿Está conmigo? Porque voluntad para dar es dar voluntariamente. Pero Dios sí desea que usted haga algo para comprobar su fidelidad en cuanto a lo que Dios desea para usted. Usted se pregunta, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Por qué la iglesia pide dinero? Esa iglesia no le está pidiendo un centavo. No le está pidiendo un centavo. De hecho, si usted se lo quiere dar a otra iglesia, eso es entre usted y Dios. Yo sé que como pastor estoy tomando un riesgo, ¿verdad? Si no aparece un centavo en la cubeta, bueno, Dios se lo averiguará, ¿no? Lo que sí le estoy diciendo es que usted y yo creo que el diezmo es para traerlo a la iglesia. Por eso no quiero invertir mucho tiempo. Pero lo que sí le estoy diciendo es que usted involúcrese con Dios. Que usted pida a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Porque es la manera en que yo compruebo mi fidelidad a Dios. Tal vez el 10% es muy difícil para usted. Dígale, Dios, yo no tengo fe para el 10 todavía, pero el 5 yo creo que sí, que le voy a echar ganas ahí. Comience con algo y créale a Dios. Y yo estoy seguro que pronto va a estar exactamente lo que Dios le está diciendo. Porque voluntad para dar es dar voluntariamente. Pero el principio económico del reino es, si yo doy, ¿voy a qué? Si yo doy, voy a recibir. Y Dios se asegura exactamente de eso, de que usted tenga lo que usted necesita. Si Dios le habló, den un aplauso al Señor. Amén.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.